No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adecopymes.es y déjate asesorar.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Espacio de fondos de inversión con gestoras de fondos en este programa, en Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde nos vamos a acercar a la visión de mercado de la gestora británica Jupiter Asset Management, de la mano de su responsable de desarrollo de negocio para Iberia, Francisco Amorim. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío. Muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí contigo.
Lleva poquitos meses en esta responsabilidad al frente de la gestora aquí en España, desde noviembre pasado, si no me equivoco, apenas. ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Qué planes tiene para el futuro más inmediato de la gestora en el mercado nacional? Cuéntenos.
Muy bien, pues pasa responsable hace más o menos 3 meses.
Sí.
Es un reto muy importante para mí, pero empiezo en Jupiter en el 2019, por lo tanto ya conozco muy bien la casa, muy bien el mercado, y ahora con esta responsabilidad puedo asumir que la máquina está muy rodada, pero hay siempre cosas que hacer. Y mirando hacia el futuro. Entonces, mi ruta es un poco seguir creciendo en el mercado ibérico y de forma muy estructurada llegar a algunos clientes que todavía nos queda algo que hacer, entrar con producto nuevo, significa diversificar a nivel de producto y también apostar por las redes de banca privada y redes agenciales, que significa Madrid y Barcelona son las principales regiones, plazas financieras en España, pero queremos llegar a otras ciudades quizás más pequeñas, pero que tienen también redes de banca privada y de agentes, y que es importante también para el crecimiento orgánico de la gestora.
Por tanto, digamos que es esa siguiente vuelta de tuerca que se plantean ustedes como objetivo,
sí,
en ese 40 aniversario de la gestora a nivel global, ¿no?
Eso
que coincide
es.
Este año en España, lleva menos tiempo, unos 11 años si no me equivoco.
¿11 años, sí.
Que definiría o que calificaría de qué manera?
Mira, yo creo que cuando aterrizamos en el 2014-16, inicialmente como una persona que era un agente, luego con oficina, somos una gestora con una marca importante. La gente nos reconoce como una gestora de pura gestión activa. Aquí en España un poco como inicialmente como una casa más de renta fija. A día de hoy y también después a raíz de la adquisición de otra gestora en el 2020, Merian Asset Management, tenemos una franquicia tanto de renta variable, de alternativos. Hoy en día la gente ya nos identifica no solo como una casa de con más exposición a renta fija aquí en España y en Iberia, pero sobre todo tenemos capacidades muy buenas, renta variable y alternativos. Destaco los alternativos porque, dado el entorno actual de mercado, es muy importante tener alternativos. Nosotros tenemos producto que sirve y bien para navegar este entorno de mucha incertidumbre.
El año ha comenzado bastante intenso, con esa incertidumbre que nos menciona. En 3 meses, la idea de lo que se tenía o que se tenía de lo que iban a hacer los bancos centrales está en cuestión. Europa está dando un paso al frente, aunque sea la fuerza, y en Estados Unidos hay miedo incluso a que todo ese efecto Trump con su plan de hacer América más grande suponga incluso pues desencadenar una posible recesión, que es lo que ahora mismo se está especulando en estos últimos días, ¿no? ¿Qué les está llamando más la atención de todo este entorno?
Mira, Jupiter, es importante también mencionar, no tiene una visión central de la casa que diga estamos más positivos una región o otra, o una clase activos o otra. Pero es importante, algunas de nuestras estrategias, sobre todo renta fija, que no una componente de macroeconómica, de análisis macro, muy importante y reconocida, que da la sensación que estamos llegando al final de la fiesta, entre comillas, en el sentido que no es de ahora, ya habíamos algunas señales adelantadas a nivel macro de que las cosas no iban tan bien. Yo creo que es importante muchas veces ver varios ángulos de la economía, qué tipo de datos están saliendo, y nosotros ya identificábamos. Por ejemplo, yo creo que la concentración que se ha visto en los índices de bolsa, sobre todo el S&P con las siete magníficas, o no tan magníficas, representando casi un 20% de los índices, es preocupante, porque al final es una pequeña una parte de la economía, pero hay otras compañías de economía real, economías más pequeñas, que ya estaban enseñando, dando señales de debilidad. Luego, a nivel de sectores, sobre todo aparte de empleo, aunque esté robusto y haya alguna resiliencia por parte de Estados Unidos, esa resiliencia está muy centralizada en sectores que no son cíclicos, como la salud, el gobierno o la parte de educación. Y por lo tanto, los servicios, no hay tanta resiliencia a nivel de fichajes entre una empresa y otra. Y eso da la señal que estamos llegando a ese final de la fiesta que hablaba. Luego, a nivel de consumo, hemos visto un freno fuerte o una desaceleración del consumo del consumidor americano, y el último estímulo ha venido el repunte por crédito, tarjetas de crédito, y los impagos de las tarjetas de crédito es otra señal que nos está dando algo de, oye, esto me preocupa porque ha subido mucho, ¿qué va a pasar? Entonces, hay como hemos identificado, y por lo tanto yo creo que muchas veces decimos, o nos adelantamos nosotros, o el mercado no nos ha dado la razón. Yo creo que este principio de año está viendo que, con Trump, medidas más agresivas, no agresivas, aranceles, siempre decimos, no sabemos qué va a pasar, pero hemos visto tanto cambio que la incertidumbre está, y se hablaba ayer de recesión.
Claro, el tema está en eso, en esa fiesta de la que habla, ese final de la fiesta, ¿cómo es? Si acaba con todo roto por el suelo, es decir, en una recesión o no. ¿Habría que preparar carteras para una recesión en Estados Unidos o esto es exagerado?
No, yo no diría que es exagerado, y creo que es fundamental en la gestión de activos mirar en un entorno de medio y largo plazo y prepararnos antes y no ser reactivos cuando las cosas ya están pasando. Entonces, nuestro mensaje desde Júpiter, sobre todo para Iberia, es que creemos que las tradicionales carteras 60-40, renta fija, renta variable, necesitan una actualización. ¿Qué significa eso? Necesitamos de actualizar con otro tipo de activos, y estos activos son alternativos líquidos. Y por lo tanto, creemos que activos que descorrelacionan son muy importantes para navegar esta incertidumbre. Activos de market neutral, activos de oro y plata, por ejemplo, entre otros. Claro, es muy importante. No es decir que no estamos diciendo que las carteras de renta fija y renta variable no funcionen, pero tenemos que ser prudentes y tener otras herramientas, entre comillas, para actualizar nuestras carteras.
Si pensamos en la parte de renta variable, la fiesta también puede estar acabando aquí en Europa, o aquí no ven esas señales, porque Europa se ha comportado mejor en lo que llevamos de este ejercicio, se está comportando mejor que Estados Unidos. Va a haber ahí un importante gasto en defensa, porque hay que rearmarse, hay que dar un paso al frente. Ha habido un claro sector, todo lo que huele a defensa en Europa ha subido con mucha fuerza este año. ¿Siguen viendo ahí potencial en la bolsa europea en general?
Como te decía, no te puedo dar una visión positiva o no positiva. Lo que puedo concluir es que la bolsa europea ha empezado con más fuerte que Estados Unidos, y no es normal, o no ha sido normal en los últimos años. Creemos que hay empresas que son europeas, pero que tienen un alcance global. Y es decir, aunque haya un problema en Europa, no dependen solo de Europa. Yo creo que hay tecnológicas, de consumo, de lujo, entre otras, que realmente yo creo que tienen capacidad de navegar. Yo creo que también por valoración hemos visto que el inversor que no estaba tan, no tiene tanta alocación a Europa, ha visto esto, y está Estados Unidos muy caro, vamos a dar un giro hacia Europa. Yo creo que Europa se está beneficiando. Pero hay que elegir los buenos gestores que generan alfa en los sectores más quizás defensivos, y que vuelvo a insistir que pueda navegar esta situación actual de incertidumbre.
¿Y China puede dar la sorpresa este año? ¿Puede ser el tapado?
Mira, a mí no me gusta mucho opinar sobre China porque bajo nuestro punto de vista vemos habiendo problemas en China, es un mercado muy opaco. Lo que sí te contesto de otra manera, hemos visto una rotación de China en el año pasado hacia India y nosotros estamos más optimistas hacia el mercado indio por varias razones, sobre todo fundamentales. Creemos que es una economía que tiene fundamentales de demografía, las clases bajas de la sociedad están creciendo y tienen acceso a internet, servicios de pago, y creemos que hay un potencial muy grande de crecimiento a largo plazo. Es una bolsa muy desarrollada, con una dimensión muy grande, la cuarta más grande del mundo. Muchas veces no somos conscientes, pero por encima de Reino Unido, Australia, Canadá. Y por lo tanto, a largo plazo, vemos una oportunidad en India. Es un país que, de manera geopolítica, se está manteniendo ahí un poco neutral, y creemos que eso puede beneficiar sobre todo la parte de aranceles y situaciones de disputas entre Occidente y China.
Nos decía que es momento de pensar en activos alternativos líquidos, porque el contexto es bastante incierto, pero que eso no significa dejar de lado la renta variable, dejar de lado la renta fija. Hemos hablado de renta variable sobre todo, pero en la parte de deuda hemos visto también cambios importantes en este ejercicio. Alemania, por ejemplo, ha dado un golpe sobre la mesa en los últimos días. Abandona esa disciplina fiscal tan férrea, o parece que la va a abandonar. ¿Dónde ve más potencial para esa parte de la cartera que hay que tener en renta fija? ¿En qué partes de mercado del activo vale, renta fija?
Yo creo que es muy complejo la renta fija, hay varias subfamilias. Nosotros creemos que bonos del gobierno estadounidense y australiano, duraciones largas, hay potencial, porque por ese, entre comillas, el refugio, el colchón, cuando realmente hay problemas a nivel macro. Sin embargo, es muy importante, luego pasando también al crédito, que si tenemos que tener nuestras carteras, investment grade o high yield. Nosotros creemos que los spreads están muy caros, pero teniendo equipos de analistas robustos y con capacidad de navegar estos entornos, hay crédito súper atractivo. Por ejemplo, el high yield, aunque esté caro, hay sectores que tienen esa capacidad, sectores como telecom, salud, que pueden también entregar y generar alfa a las carteras. Creo que hay que ser prudente a nivel de selección de bonos, de vencimientos. El corto plazo del crédito es más prudente porque genera menos volatilidad. Entonces, teniendo una cartera equilibrada, yo creo que la renta fija sigue siendo bastante importante para los inversores.
¿Y en esa cartera equilibrada qué peso habría que darle a esa parte de activos alternativos?
Yo diría, dependiendo del perfil de riesgo de un cliente, pero yo también en el pasado he estado en la parte de asesoramiento con clientes finales y siempre digo, hay perfil muy conservador, un perfil intermedio y otro más agresivo. Yo creo que es importante que un inversor, cuando quiere actualizar esas carteras, y empiece por algo, es decir, que sienta en su piel, empezando por un 2, 3, 5. Luego, si tenemos un perfil más agresivo, yo diría que hasta un 15, 20% de una cartera equilibrada se puede tener algo de alternativos líquidos. Pero tenemos que saber que son alternativos, que son más complejos y muchos clientes no tienen esa capacidad de entender. Y por lo tanto digo, las carteras 60-40 son importantes, pero deben sufrir una actualización.
¿Qué fondos de la gestora? Hemos hablado al principio un poco de cómo les ha ido en el mercado español en el tiempo que llevan, de los planes, las metas que tiene ahora al frente Júpiter AM con usted, que acaba de llegar hace muy poquitos meses. ¿Qué fondos de la gestora suscitan más interés entre el cliente español, entre el inversor español?
Vale, nosotros somos muy conocidos desde el lanzamiento de aterrizaje de Júpiter en Iberia por los fondos de renta fija, global, flexibles. A lo largo de los últimos años hemos diversificado y somos conocidos por los alternativos líquidos, market neutral, que son fondos que son alternativos de renta variable pero con exposición cero, son descorrelacionadores, fondos estrategias de oro y plata. El oro es el tradicional metal brillante que todo el mundo conoce.
Los 3.000, ¿no? Parece.
Sí, casi rompiendo. Y la plata tiene un papel, es la hermana pequeña del oro y hoy en día está muy asociada a las economías verdes. Todo lo que es una pantalla, un móvil, tiene componente de plata, polvo de plata, y en el mundo hay poca plata para responder a la demanda que hay. Entonces, todavía no se está mirando, pero la plata en es muy importante, y creemos que tanto el físico como las mineras de ambos metales son otra clase de activos que pueden descorrelacionar y ayudar a actualizar esas carteras, y son importantes para Júpiter. Luego, renta variable india, había hablado, High Yield Global también son estrategias que estamos empujando mucho, porque no es un equipo de crédito muy reconocido. Entonces, esas son las estrategias más, diría, conocidas y que estamos empujando más a día de hoy.
Pues con ello nos quedamos, lo anotamos. Francisco Amorín, responsable de desarrollo de negocio para Iberia de Júpiter AM. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rocío,
y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.